Encontrar una aguja en un pajar es mucho más fácil que aislar una vitamina. El que busca la aguja sabe en qué pajar buscar. Pero el que busca la vitamina debe encontrar primero el pajar. W. Kempfert. What We Know About Vitamins, adaptado 1942. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Comer ha sido históricamente una cuestión de supervivencia y de esfuerzo. El problema principal era conseguir el alimento. Durante muchos años, el plato de la mayoría de la población consistía sobre todo en pan, legumbres y un trozo de carne en las fiestas y otros momentos señalados. A veces le agregaban algún producto del huerto, los que había en cada estación. Ahora comemos como antaño comían unos pocos, los ricos y los poderosos. Sin embargo, a pesar de la abundancia de comida que abarrota los vistosos pasillos de los supermercados, cada vez nos alimentamos con un número más limitado de especies y se están perdiendo muchas. Hace muy pocos años que empezamos a relacionar los alimentos con la salud. Y desde entonces, la inquietud por la comida ha aumentado sin cesar. Y también la información, a veces contradictoria. La gente está confundida. Y en ciertos aspectos, los investigadores también. Imagina que vamos a mandar astronautas al espacio con la comida que necesitan para varios meses en forma de pastillas. Podemos fabricar pastillas con una mezcla de carbohidratos, proteínas y grasas, los macronutrientes, en la proporción que queramos y en suficiente cantidad para que tengan toda la energía que necesitan. Pero nada más que eso. ¿Qué ocurriría? Que enfermarían y acabarían muriendo. ¿Por qué si tienen energía de sobra? Porque necesitan unas decenas más de compuestos para sobrevivir y sus cuerpos no las pueden fabricar. Hablamos de las vitaminas, de algunos minerales y de otros nutrientes, los nutrientes esenciales. Esto que ahora nos parece tan obvio, lo sabemos desde hace poco tiempo. Un parpadeo en la historia del ser humano. Hasta el descubrimiento de las vitaminas, hace unos 100 años, se pensaba que los alimentos contenían solo grasas, carbohidratos y proteínas. Los tres se conocen desde 1827. Además de minerales y agua. Y desconocían la importancia nutricional de los minerales. La tecnología se había desarrollado lo suficientemente como para descomponer los alimentos en sus partes mayoritarias y analizarlas por separado. Separaban las grasas, los carbohidratos, o glúcidos, como se llamaban entonces, las proteínas y los minerales. Cuando los analizaban y calculaban lo que pesaban todos juntos, con las balanzas de la época, obtenían el 100% del peso original del alimento. Por eso, durante mucho tiempo, a nadie se le ocurrió que podía haber algo más en los alimentos. De hecho, se utilizaban fórmulas de esos tres compuestos para alimentar a los bebés, pensando que eran capaces de suministrar todo lo que había en la leche materna. ¡Qué ingenuos! O qué arrogantes, según se mire. Prácticamente desde entonces llevamos dándole vueltas a la cuestión de qué proporción de cada uno de los tres macronutrientes es necesaria para tener una salud óptima. Cuestión no resuelta todavía, dado el intenso debate que hay hoy en día sobre las dietas bajas en carbohidratos o bajas en grasas, o sobre la proporción ideal de proteínas que debemos consumir. O considerando el sinfín de pirámides alimentarias, o de la versión moderna, el plato nutricional, que se vienen recomendando desde hace décadas. Y cuestión que quizás no es tan importante si tenemos en cuenta que el metabolismo humano es increíblemente flexible y que dietas tan distintas como la de un esquimal, que consume cantidades enormes de grasas, saturadas además, y las de algunas tribus que prácticamente solo comen plantas, podrían ser igual de saludables.